Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos. Bienvenidos a este programa número 132. En este viernes 18 de agosto, un viernes muy invernal, claramente. Saludamos a la Carlita Díaz, que ahí está en producción, ¿no es cierto? A don Pancho Veas en los controles y a la Fabi Flores en las imágenes. Y vamos a partir, mientras la Carla prepara el programa. Esta ha sido una semana bastante casualidad, ¿eh? Una mezcla de una serie de ingredientes que hizo que los niños políticos, ¿no es cierto?, se agarraran casi de las mechas. Y en este sentido nosotros tenemos que decir las cosas por su nombre, ¿no es cierto? Nosotros en la fase previa a las primarias invitamos a través de Sebastián de Polo en innumerables veces a la candidata Beatriz Sánchez. Ella nunca quiso hacer un debate con Alberto Mayol. Y la forma de trabajo también que ellos tuvieron en términos comunicacionales también nos pareció bastante extraño. El no haber tenido como programa y como medio de comunicación nunca una respuesta de parte de ellos. No sé si eso es un síntoma de lo que está ocurriendo hoy día. Pero ya tenemos en la línea, me dice la Carla, sí. Tenemos en la línea a Loreto Bravo. Ella es directora nacional o ejecutiva de Balmaceda Arte Joven, que está convocando a este primer encuentro internacional de artivistas, cambiando realidades a través del arte. Loreto, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Jaime?
Muy bien, mucho frío, ¿no?
Sí,
mucho frío.
Y además estoy al intemperie.
Ah, ya. Bueno, trate de refugiarse en algún lugar para que...
Sí, estamos, ¿me escuchas bien,
¿no? Sí, yo te escucho perfectamente. Loreto, esta convocación, ¿no es cierto?, a este primer encuentro internacional de artivistas, le hace un homenaje a una maestra, yo la tuve como profesora en la Universidad de Chile, Alicia Vega, ¿no es cierto?, sí, y 100 niños sí. Esperando en tren, y es una de las cosas que me emociona de este encuentro. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir este homenaje a Alicia Vega?
Mira, es el cierre, es el broche de oro que tenemos preparado para el Encuentro Internacional de Artivistas, porque nos parece que es una especie de santa patrona del artivismo. Ella partió hace muchos años, más de 20 años, haciendo una cosa que es muy importante, que es ciudadanizar el acceso al arte. Tú sabes, tanto como yo, que ella ha trabajado con cientos de niños de sectores populares, entregó la magia del cine para que ellos lo conocieran y de alguna manera también aprendieran a mirar de una manera muy democrática como miran los artistas. Es desmontar la técnica, pero es sobre todo compartir la poesía del cine. Ella es una gran educadora, una gran promotora de este arte, y en ese sentido nos parecía que cabía perfectamente como un cierre de esta experiencia que hacemos por primera vez, el Encuentro Internacional de Artivistas.
Correcto. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué actividades? ¿Con qué acciones nos vamos a encontrar en este primer encuentro?
Mira, es toda una fiesta. Por supuesto que vamos a tener conferencias importantes de los invitados internacionales, vienen del Reino Unido, de España, otros de América Latina. También tenemos personas que trabajan en educación artística en Chile. Y durante la tarde del día 22 vamos a tener talleres novedosos para que no solamente sea mirar el arte desde la razón, sino también desde la experiencia. Eso va a ser todo el día 22. Y luego tenemos el día 23 también nuevas conferencias, y a las 12 en punto están todos invitados al homenaje a Alicia Vega.
Ahora, ¿esto significa que las personas que participan en esta actividad son personas que ya tienen un proyecto preestablecido, preinscrito, o está abierto a que los ciudadanos y las ciudadanas puedan estar en estas conferencias o estos talleres?
Absolutamente abierto. Nosotros pusimos en nuestra página una inscripción, los talleres ya están llenos los de la tarde, pero siempre la gente falta, así es que yo la verdad diría que es una convocatoria abierta. Ambas mañanas están absolutamente abiertas para quien quiera ir a conocer estas experiencias que a través del arte y la educación artística hacen una acción por transformar el mundo. Y como te digo, es una convocatoria muy abierta, en Quinta Normal, por supuesto.
Okay.
A la entrada de la Quinta Normal, en nuestra sede, en nuestro centro de extensión de Balmaceda Arte Joven.
Sí, y pareciera, no sé qué piensas tú, Loreto, parece que hubiésemos descubierto la pólvora, algo así, cuando hoy día se está hablando, a partir de este modelo finlandés, ¿no es cierto?, de que la ciencia y el arte, por ejemplo, van de la mano. Parece que lo hubiésemos descubierto ahora, y eso es muy antiguo, pero parece que se puso de moda, y qué bueno que se puso de moda.
Sí, felizmente. Mira, yo creo que efectivamente en Chile tenemos un cierto atraso en la mirada de la calidad de la educación, porque tenemos muchos problemas que resolver, pero hoy día es urgente cambiar el paradigma formativo. El mundo está en un estado de por una parte de problemática y por otro lado de novedad, de innovación. Por lo tanto, la educación tiene que ponerse al día, y el arte es no solamente un contenido, no es solamente una asignatura. Todo el acercamiento que hay al arte, que te conmueve no solamente racionalmente, sino de manera emocional, es un paradigma de conocimiento.
Correcto.
Entonces creemos que es muy favorecedor para poder entender un mundo que es muy complejo, que nos pone permanentemente en tensión, tenemos problemas graves, y creemos que el arte humaniza la humanidad, como decía Gabriela Mistral.
Por cierto.
Por lo tanto, nos parece que es muy, muy fundamental tenerlo incorporado en la educación. No solamente en la educación, es una manera de mirar, pero el problema es que la educación está muy ausente. En la educación formal se reduce a la música, a las artes visuales, a unas pocas horas. Y como te digo, no se trata solamente de aumentar las horas lectivas, sino de incorporar este paradigma de conocimiento que se funda primero que nada en el conocimiento de sí mismo. Es una actividad muy autorreflexiva. También contribuye al encuentro con otros, porque siempre el trabajo en el arte tiene que ver con que el otro te compete, que el mundo te compete. Y tiene además muchos otros elementos, la rigurosidad, el rigor artístico, la disciplina, es decir, todos valores que son muy fundamentales para la educación.
Correcto.
Nosotros lo hacemos como Balmaceda en el sistema no formal, pero pensamos que, como te digo, es una línea de trabajo tanto para el sistema educativo formal como para la educación de adultos, para la educación inicial, para mediar nuestra relación con el mundo.
Exactamente, para la vida. Loreto, haga usted entonces la invitación a nuestros ciudadanos oyentes para el 22 y 23 entonces de agosto, ahí a la entradita de la Quinta Normal nos vamos a encontrar con distintas actividades en este encuentro internacional.
Sí, Balmaceda Arte Joven los espera, como siempre, con los brazos abiertos, de manera gratuita y de verdad con espacios para poder dialogar, que creo que nuestra sociedad lo necesita mucho hoy día.
Correcto. Muchas gracias, Loreto, por este contacto. Y bueno, vamos a estar informando entonces qué va a pasar este 22 y 23 en este primer encuentro internacional.
Y el homenaje a Alicia Vega, que es fundamental.
Fantástico.
Que estemos todos quienes han seguido su trayectoria y quienes quieren conocerla también.
Correcto. Gracias, Loreto, por el contacto. Buenas noches.
Gracias a ti, Jaime. Buenas noches.
Bueno, nos vamos de inmediato a esta Plaza de Abasto, que tiene dos invitados de honor.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ladis Gómez. Pero acá, todo en la pola me dicen la francesita.
Samuel Thompson.
¡Vete de sol!
Oye, ¿quién te dio permiso a vos para andar sacando fotos, weón? ¿De dónde sacaste esa cámara? ¿Quién soy vos?
No, es que estamos todos perseguidos. No sé, que aquí en todos estos sectores, weón, está operando la CNI.
Bueno, eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que usted se va a encontrar con estos cabros de mierda. Hoy día estamos junto a su director, don Gonzalo Justiniano, y también a su maravillosa actriz protagonista, Gladys, ¿no? ¿Se llama?
Gladys, alias La Francesita.
Alias La Francesita, con Natalia. Gonzalo, tú siempre nos sorprendes, pues.
No, para bien o para mal.
Tú siempre nos sorprendes, desde la SUSI, ¿no es cierto? Pero aquí tú además pones un doble elemento. Pones esto que estás instalando en la ficción, o a partir de la ficción, pero también hay documento fílmico que lo pones en ese ejercicio. ¿Eso apareció o fue pensado de antes?
No, eso es así. Es parte de mi vida.
Ya.
Y cómo contar esa parte que después de ver materiales que había filmado, para explicarle a los auditores, yo había filmado materiales hace 30, el año 83, se puede decir. En rigor esta película empezó el año 83, en septiembre, okay, cuando se celebraban 10 años de dictadura, que yo vine de Francia, yo vivía en Francia, y vinimos a filmar así, corre que te pillo, porque había que filmar muy escondido, a filmar qué pasaba en esa celebración que hacían los oficialistas acá. Y me tocó conocer a la gente de la población de La Victoria, Pierre Dubois, André Yerlan, porque eran franceses y yo venía de Francia. Entonces ahí empezamos, filmamos 4 días. Después pasó el tiempo, volví y seguí filmando. Me tocó verme involucrado en el asesinato de André Yerlan, quien era una persona cercana y que... El día que lo mataron, yo llegué a esa población a instalarme para ver cómo se organizaba una jornada de protesta. Y empecé la mañana con él, lo vi hasta la 1 de la tarde, y a las 6:30 de la tarde estaba muerto en una bala loca asesina. Porque disparar en una población no es menor. Y en resumen, eso me hizo meterme en problemas, que la CNI me agarró, querían ver los materiales porque era un escándalo internacional. Se quedaron con una buena parte del material. Y rescatamos otra parte que estaba escondida en la sala de montaje, que era una sala de montaje que ni mi mujer sabía dónde quedaba, pero llegaron. Y me tocó, después de 20 y tantos años, ver ese material que habíamos rescatado, que lo traspasó el Museo de la Memoria, lo digitalizó. Okay. Yeah. Entonces la película, por una parte, y en la ficción, que es una ficción que incorpora material documental, de un personaje que llega al Museo de la Memoria a ver un material que se lo iban a mostrar, que había filmado hace 30 años. Que en el caso de la ficción es un misionero
norteamericano,
estilo mormón. Y en la realidad fui yo. Y yo me puse a mirar este material y me pasó... una cosa bien especial, porque hacía mucho tiempo que me había alejado de eso. Yo cuando filmé todo eso, en gran parte era en un momento que queríamos todos pelear por recuperar la democracia. Y una de las formas de ayudar era registrando la brutalidad que existía y sacando el material para afuera.
Uh-huh. Sí.
Entonces pasa de que al ver ese material me reencontré con una persona que era yo mismo metido en esa realidad. Uh-huh. Me interesó explorar. Es raro, mira, es como cuando tú miras en un domingo, ves ese video 8 antiguo y que aparece un perrito, tu abuela, tú, y a partir de ese minuto, 2 minutos de imágenes, tú reconstruyes todo un mundo que era tu vida en ese momento. Y esa que era mi vida, era en ese momento era la sociedad chilena, que vivía una situación muy, muy, muy especial. Una anormal normalidad, que yo la llamaba en ese momento. Yo venía de Francia, que era un país más normal, que había libertad de prensa y cosas. Llegábamos acá y estaban todos acostumbrados a una cosa patética.
Así es.
Y que más encima todas las cosas pasaban. Todos sabían que pasaban cosas, pero no se explicitaba. Entonces me dieron ganas de hacer una ficción que no quería acercarme intelectualmente. Quería acercarme a través de una historia popular, de un barrio popular, de un personaje popular. Entonces pensé mucho en las pobladoras que me tocaron conocer y armé ese, de todo eso, armé un personaje que se llamaba La Francesita, que es el rol que hace Natalia, que la típica mujer que se tiene que hacer cargo de su familia, y en esa época del barrio, porque los maridos estaban escapados, estaban presos, o estaban muertos, o estaban clandestinos, o estaban cesantes por el PEM y el POG, y tenían una depresión bárbara, y entonces, como decían las pobladoras, puta, estos hueones les pasa cualquier cosa, se ponen a chupar y abandonan todo. Entonces, hay un grupo de mujeres que se organizaron, esa olla es común, para que comieran los viejitos, los niños y todo. Y me pareció que era interesante rescatar esa vitalidad que tiene la mujer chilena, esa picardía también, porque no quería hacer una historia de santurrona. La mujer chilena es compleja, empoderada, hace mucho tiempo que no se presentaba. Y bueno, es el personaje maravilloso que hace La Francesita. Sí.
En este caso, Natalia, ¿cómo llegaste a ese personaje? Tú me decías en Bambalina que terminaste enamorándote del personaje, pero ¿cómo llegaste a construirlo? ¿Cómo lo fuiste fabricando?
Muy en conjunto y a la par de Gonzalo, los dos parece que somos súper apasionados y obsesionados con el trabajo, así que la fluidez fue súper como inmediata. Entonces nos juntamos mucho a conversar, a hablar, a ver materiales, y lo maravilloso también que pudimos hacer fue juntarnos en La Victoria con las mujeres que en los 80 servían y organizaban las ollas comunes. Entonces,
sí, además la película sucede en un momento en que ya dejamos de hablar, parece que le tuviéramos cierta tirria a la palabra pueblo, y hoy día hablamos de la gente, o queremos olvidar esa parte de Chile que entre paréntesis nos sigue dividiendo, y aparece tu película.
Bueno, eso no es problema mío, es problema
claro
del que lo cree.
Por eso te digo, o sea,
he tenido una visión súper clara y quizás porque en un momento tomé distancia y todo, de que las cosas eran como yo más o menos pensaba y las nombraba. Aquí había todo un artificio para no decir que habían desaparecido, que eran presuntos, presuntos desaparecidos, tratar de dictador al dictador, que era una democracia protegida, o no sé, miles de elementos, o sea, todo ese código que por miedo se instauró en la sociedad chilena y hasta el día de hoy se sigue jugando. Y no es una cosa de que estoy condenando ni condenando, hechos. Son hechos,
por supuesto.
Y en la película pongo hechos.
Ahora, esta es una película que va jugando a tres bandas, ¿no es cierto? Por un lado, bueno, la ficción de esta picardía que hablas tú, de los personajes, estas relaciones o estas interrelaciones. Por otro lado, lo que está sucediendo, lo cruel que está sucediendo en el país, el blanco y negro en el fondo. Y sin embargo, tenemos un televisor a color que nos está mostrando Sábado Gigante y una serie de programas que nos hacen un poco olvidar esa crueldad que hay afuera. ¿Cómo se vive eso desde La Pobla o desde esta familia?
O sea, es que eso era como el diario vivir, y la televisión, claro, era un súper buen elemento distractor, y eso todo el mundo lo sabe. O sea, hasta las mismas pobladoras que estaban viendo este televisor sabían perfectamente como el mecanismo de lo que eso significaba.
¿Y cómo reacciona la Gladys frente a estas imágenes que van pasando de un país bastante distinto al que está viviendo ahí en el día a día?
No, si ve a Miguelo en la tele, lo baila, da lo mismo. O sea, yo creo que a veces, como la vida misma, no es ni blanco ni negro. Es lo que te toca vivir y te enfrentas a las circunstancias, ese es tu contexto, ese es tu día. Y no es que por eso, no sé, iba y pagaba la tele. O sea, muchas veces pasaba que se veía la tele y tú criticabas lo que estabas viendo y te servía también como para decir, esto es una locura. Pero no por eso se apagaba la tele, sino que era también como, en el fondo, rectificar lo que estaban mostrándole. Correcto. Al pueblo. Y no necesariamente el pueblo iba a decir o no pensar nada o no hacer nada. Era, da lo mismo. Era como la luz que está prendida, la tele está prendida.
En esta casa tú vivías con tu mamá y con tu hijo, ¿no es cierto?
Sí, somos tres mujeres, que eso es como dentro como de la historia creativa de Gonzalo. Encuentro que es súper acertado y muy chileno este matriarcado, que es la madre, la abuela y la hija. pero somos estas tres mujeres que vivimos juntas, pero tenemos una casa donde la tenemos un poco acondicionada para recibir estos misioneros y una especie de guardería, no clandestina, pero más o menos una guardería de niños, de cabros de mierda.
Y llega este misionero y la Gladys, su primer impacto es...
Es que no es tanto su primer impacto porque es un poco, están acostumbradas a recibirlo, no es primera vez que lo reciben. Ya. Pero sin duda, claro, es
le
un
llama la
gringo
atención.
Y ella ya sabe perfecto qué hacer con este juguete nuevo que llega. Si también es una mujer, imagínate, joven, sin un hombre al lado y llega un gringo a tu casa. Entonces es como lo que una mujer pobladora podría hacer, lo que se proyecta también, lo que... Y cumple también un poco su fantasía dentro de este contexto, que no por eso ella va a ser una mujer que no le den ganas de... no sé, o de pasarlo bien, o de bailar, o de enamorarse. Es como la vida misma, o sea, está ahí en plena guerra, pero también sentís hambre, abrazáis a tus hijos, es como que uno es capaz de adecuarse a las circunstancias y hacer todo lo que necesitas hacer, mamá.
Hay varios actores adultos, unos con bastante trayectoria, como Dubó, digamos, que también, además, a partir del tráiler está fantástico. Pero ¿cómo fue tu trabajo, tu relación con el niño, con este niño actor?
El niño, yo describo mi relación como que me cayó del cielo. Ya. Fue un regalo.
Ya.
Es un niño
maravilla. Yo le tengo mucho miedo, yo he trabajado con niños en distintas películas, y no es fácil. No es fácil. Y este niño llegó... hacía un taller de teatro en Recoleta y fue al casting. Nosotros estábamos instalados en Recoleta, ahí en cerca del cementerio, y fue que inmediatamente se distanció de todos los otros niños que habían pasado. Es un niño muy especial, tiene una forma de absorber la realidad y de seguir siendo niño, porque a veces eran más maduros que otras actrices y actores.
Ya.
Que no se concentraban tanto.
No, era profesional, maravilloso.
Y entonces, sinceramente, lo que vimos mientras filmábamos, nos pasó. Había una escena que me acuerdo que tuvimos que filmarla como 5 veces.
Ya.
Una escena que tenía su lado dramático también. Y pasaban cosas de que la cámara se echó a perder o que pasó un camión y el ruido. Entonces él la tuvo que hacer 5 veces. Y era casi un monólogo de él. Él abrió una maleta donde estaban los recuerdos de su familia y empezaba a explicar cosas y mostrar cosas. Y la hizo 5 veces y nos pasó, yo creo que a ti también, que nos emocionábamos. Las 5 veces, yo igual uno director se vuelve frío, pero era tan hermoso como le salía y el tempo que le daba y la profundidad que le daba, que nosotros nos quedamos de lado y el abrazo que le dio en la película el misionero fue más que real, pues estábamos llorando varios, así porque era un regalo, regalo. Se llama Elías, Vladi, en la película, que es una metáfora de Chile también, del trauma de Chile, porque siempre se le dicen, porque él siempre se acuerda de las cosas que le decía a su abuelo, que no sé, que el presidente, llegaban los gringos, oye, pero yo pensé que los gringos eran malos, que el presidente de tu país, ese con cara de ratón Mickey, Nixon, mató al presidente de Chile. Cállate, Vladi, siempre estáis hablando la misma huevada, estáis traumado. Entonces él representa como el trauma de Chile.
Correcto.
Que es un trauma, porque hay gente que tiene un trauma enorme con respecto a la memoria, que se llega casi a culpabilizar. Y se trata de robotizar a la gente para que responda: no, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada, yo quiero el futuro, pensemos para adelante, seamos positivos, ¿no? ¿Me entiendes? Y hay periodistas que repiten eso y hacen crecer esa autoimagen, cuando no hay cosa más hermosa que la memoria. Y la gente en todos los países, la Alemania, los nazis, han hecho 1000 películas sobre eso.
Y en Chile pocas, que a diferencia de lo que se cree, de este mito que se instala. Hay una periodista que hizo un libro que es bien interesante, que ella hizo como, dijo ya, a ver, se dice esto, confirmémoslo. Y en la cinematografía chilena no hay más de 5 películas que hablan de la dictadura. Entonces, para que ahí es cuando uno se da cuenta y dice, esto es un mito, es una frase que se instaura pero que no es la realidad. Entonces, sí, eso es súper interesante, sí, empezar a mitificar.
Y no es gratuito tampoco, yo pienso. Pero no, no importa, no, pero no, claro, es el tema. Sí. Yo creo que hay que hacer películas, así como un joven que estuvo en la guerra de Vietnam, esa generación tiene el deber, el derecho y tiene el placer de hacer películas sobre el drama, sobre todo lo que vivió. Así en Chile hay miles de historias. Yo estaba hojeando de nuevo el informe Retic. Digo, ahí hay mucha historia y mucha historia.
Esto es una película recomendable para, desde el cariño y desde la educación cívica, a esta generación de 30 años, por ejemplo, de muchachos, totalmente, muchachas que tienen 30 años.
Mira, como dicen, en pedir no hay engaño. Yo pienso que esta película, pienso, y creo que la hice también sin tener un poco demasiado pretencioso, creo que una película que me interesaba dejar un testimonio de una persona que vivió esa realidad, que constata cosas que pasaron, incluso sin tratar de valorar, sino que la gente le ponga el juicio valórico. Y yo pienso que una película que podría ser un reflejo de todo este periodo, porque no hay muchas películas que están ambientadas en la dictadura. ¿Entiendes?
Exactamente.
Entonces, yo creo que puede ser un referente y una invitación a que otra gente haga otro tipo de película. ¿Me entiendes? Entonces, yo no solamente la veo para ahora, pienso que puede tener vigencia, porque hay películas que de repente se reciclan y puede quedar como un reflejo de nuestra generación, que yo creo que es importante. Si pasamos por este planeta, pasamos por este país, dejemos el tufo que tenemos, ¿me entiendes?
Pero tú lo dejas con Calu Gomenta también.
Pasó eso con Calu Gomenta, que todavía hay gente que me dice los diálogos y cosas, ¿me entiendes? Sí. Esta debería ser mucho más fuerte, fuera que tenemos un apoyo que fue también un gran aporte, Sol y Lluvia, su música, por Pudahuel y La Bandera, que es como el leitmotiv de la película, y que instaura como un estado emotivo que en las proyecciones que hemos hecho se da. También un poquito de música de Inti Illimani, también que ayuda a dar una atmósfera. Y estamos muy contentos.
Okay.
Muy contentos, y las proyecciones que hemos hecho han sido mágicas. La gente sale con en un estado, es como una experiencia emocional colectiva que es hermosa.
Eso es muy bello que sucede con la película, las proyecciones que hemos hecho, que efectivamente pasa que es una experiencia, y ahí ya tú dices que descanso y que alivio no tener que explicar tanto, no tener que dar tantas explicaciones ni decir, mira, esta película se trata de esto, es interesante, mira, anda, vela, sino que habla por sí sola. Y eso
no es, un discurso,
es maravilloso, no es un discurso, es
sociológico histórico.
Por cierto.
Mostramos eventos.
El lunes hay una van premier, nosotros vamos a ir, por tanto, vamos a disipar esta duda que teníamos con la Natalia antes de entrar al programa. Sí, a veces los trailers son súper poderosos, digamos.
Pero a veces son mejores que las películas.
A veces son mejores.
Sí.
¿Ya? Entonces vamos a...
Aquí,
pero a partir del 24, tú me corriges, Gonzalo, ya está en los cines.
Así
es. Y los chilenos y chilenas pueden, y por cierto los extranjeros también, con mayor razón, los inmigrantes, es un pedazo de Chile y hay que reconocerlo.
Y mira, me acaban de avisar de que va a haber una proyección en la Universidad de Chile.
Mira.
Que fue organizada, creo, incluso por el rector y la Farid, Serán y otra gente. Va a haber un conversatorio a las 6:30 el martes en la sala Jorge Miller.
El martes.
Y creo que, bueno, van a invitar a los estudiantes y nosotros vamos a ir ahí a intercambiar, a conversar. Y
fantástico.
Pensamos que la película habla por sí sola, pero está bien estar con la gente
joven. Es bueno, por cierto que sí. Ya, entonces, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas invitados absolutamente a partir del 24 en los cines de Chile a disfrutarla. A disfrutarla en todos los sentidos, en todos los sentidos. Yo creo que es bueno recordarlo. Ahora, claro, para nosotros casi, para nuestra generación no es mucha gracia porque la vivimos en carne propia. Es una película que la vamos a llevar en la piel, ¿no es cierto? Nos pasó con Machuca, nos pasó con Calu Gomenta, de una u otra manera, ¿te fijas? Pero especialmente para los hijos y para los hijos de los hijos, en definitiva. A nuestros invitados, estimado Gonzalo, nosotros le entregamos obsequio. En este caso, Natalia.
El mejor del mundo, libros.
Libros de Editorial Radio Universidad de Chile para usted, para que pueda disfrutar, ¿no es cierto? Hay una autobiografía de... Y para usted, don Gonzalo, Vuelan las plumas, una serie de entrevistas muy interesantes a algunos cultores y escritores.
Galeano, Maturana, está bien.
¿Ah? ¿Te fijas? Así porque lo pueden... Ganese,
mira.
¿Ah? Así que para que ustedes puedan disfrutar y acordarse un poco de este Situations. Y la casa nuestra abierta para cuando quieran, vamos a darle como bombo en fiesta a esta
cabros
película.
De mierda,
a estos cabros de mierda, ¿no es cierto? Para que de verdad la gente vaya al cine, apoye el cine. Y yo no sé, se me olvidó preguntarte, pero ojalá que esta creación del Ministerio de la Cultura ayude en algo también a tener mejores políticas y no solo mejores recursos, sino que mejores políticas.
Hay que pelearla, todo hay que pelearlo.
Exactamente.
Hay que pelear con la televisión también, que, sí, que esa televisión que nosotros estábamos hablando de antes... ¿Mm? Desgraciadamente hay muchas cosas que son muy similares.
Exactamente.
Desgraciadamente.
Está muy atrasada la televisión.
Exactamente. La gente joven, sobre todo, tiene que tratar de que no sé, que nos traten menos como menos estúpidos, no sé. No, discúlpame la palabra.
Gonzalo Justiniano, director de Cabros de Mierda. Natalia
Aragonese,
la Gladys, ¿no es cierto? La francesita.
La francesita.
De estos Cabros de Mierda. Así que disfrutar la película y llevársela para la casa y conversarla con la familia y discutirlo con la familia también.
Muchísimas
muchas gracias por
gracias
acompañarnos.
A ti.
Gracias por el espacio.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Chile Misterioso con César Parra y Carolina Martínez.
No somos ni ángeles ni demonios,
pero cautivaremos a creyentes y escépticos.
Escúchanos todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Después de oírnos, ya nada será igual.
Hola amigos, soy Teresa Martinich y quiero invitarles para que me acompañen todos los sábados a la 1 de la tarde a tomar el aperitivo, conversando sin protocolo, con buena música en vivo y en directo, con la guitarra mágica de Vito Ostinato y mucho sentido del humor. ¿Dónde? En el programa Entre Tú y Yo, ¿cuándo? Los sábados a la 1 de la tarde en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Los invitamos a escuchar todos los domingos desde las 9 de la mañana Chile, su tierra y su gente, un espacio de difusión de nuestras raíces, danzas y folclor. Chile, su tierra y su gente, es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Todos los domingos a las 9 de la mañana en radios Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y Radio Universidad de Chile de Santiago. Canciones, discos, historias. Pasaje Nocturno, de lunes a jueves a las 23 horas a través de Radio Universidad de Chile. Pasaje Nocturno con Rodrigo Alarcón.
Noche de sábado a toda orquesta, regresando a casa. Para los románticos y para los no tan románticos, bellas e inolvidables melodías a toda orquesta. Este sábado, desde las 22 horas y hasta la medianoche, les invita el señor Juan Espinosa Cataldo.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
¿Qué tal, amigos de la Radio Universidad de Chile, del programa Cito Jens? Les habla Pato Stark, de la banda nacional D7. Nos queremos dejar cordialmente invitados a escuchar nuestro single Con el viento a tu favor. Esperamos que les guste mucho. Un saludo a todos. Chao, chao.
Bueno, y estamos de vuelta con el viento a tu favor de la banda de 7. Ah, nuestros invitados, el Big Band de la ciudad. Y vamos a ir de inmediato a este Emprende que de verdad te sorprende.
Emprende que prende, enciende y que te sorprende. Hoy nos asombraremos nuevamente con el descubrimiento, la creatividad y los inventos de nuestros sabios ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, esto es de la variedad y la cantidad de emprendimientos que hemos mostrado en nuestro programa. Esto es algo bastante especial. Es un juego creado por una agencia creativa que se llama Cuatro Quesos, que está integrado por Isadora Cárdenas, que es la productora ejecutiva, Diego Aravena, director creativo, y Vladimir Gárate, ilustrador. De los cuales, ¿no es cierto?, estamos junto a Isadora y a Diego. Chiquillo, buenas noches, bienvenidos.
Hola, buenas noches.
Bueno, este juego se llama D50, las redes del Reich. ¿Ya? Sí. Está inspirado en un hecho policial. ¿Ese hecho policial cuál fue?
Bueno, está inspirado en una historia real que ocurrió en Chile durante la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de espías nazis estuvo trabajando por toda Sudamérica, pero específicamente en Chile. Y para lo cual se creó un departamento especial en la Policía de Investigaciones, que era el Departamento 50, encargado de desbaratar esta red de espionaje nazi.
Y eso le sirve a ustedes de inspiración. Hay que señalar que este es un proyecto financiado, ¿no es cierto?, por el Fondar, y que es un juego de mesa. No es un juego digital virtual online, sino que es un juego para disfrutarlo en familia o con el grupo de amigos. Entonces, las redes del Reich.
Sí, así es.
¿Cómo nace? ¿Cómo se va armando? ¿Cómo se va ilustrando? ¿Se va creando la serie, las piezas, el modus operandi? ¿Cómo va funcionando esto?
Bueno, todo parte porque, como te decía, Laísa, nosotros éramos estudiantes de la UTEM, de diseño gráfico. Y para el proyecto de título teníamos que hacer un proyecto, bueno, gráfico. ¿Ya? Y lo normal en la universidad es hacer un libro. Es como lo típico.
Ya.
Que, claro. Pero nosotros queríamos hacer algo distinto. Queríamos hacer algo entretenido y un juego de mesa tenía todas esas cosas, que es el tablero, que es el manual, que es la caja, que son las cartas.
Ya, pero mira, a ver, yo los miro a ustedes, son re jóvenes. O sea, ustedes nacieron con la digitalización, el internet y todas esas cosas. Entonces, ¿por qué no hacer una app? ¿O por qué no hacer un juego online, virtual? ¿Por qué hacer un juego de mesa?
En verdad, la universidad, nuestra universidad, fomenta mucho eso, como lo análogo. Lo importante es como partir de la base, como que del papel y lápiz.
Ya.
Así nos enseñaron a nosotros.
Isadora, ¿y hay alguna rememoranza por lo que tuve tu niñez con tus papás jugando algún, este juego de la ciudad, el ludo, la dama o alguna otra cosa? Que haya gatillado también de una u otra manera, ¿no?
Bueno, obviamente todos tenemos recuerdos de infancia con los juegos de mesa, pero no creo, ese no fue en realidad como el motivo por el cual quisimos hacer un juego de mesa. Fue más que nada porque creemos que este nicho está creciendo día a día, que cada vez es más potente, como que mucha gente nos pregunta por qué un juego de mesa si eso está en el pasado, pero está ocurriendo todo lo contrario a nivel mundial y acá también en Chile, que está tomando mucho peso nuevamente, se está haciendo muy popular, entre jóvenes principalmente.
Correcto.
Y no, a nosotros como diseñadores gráficos nos parece un formato muy especial y muy rico para trabajar. Esa fue, yo creo, la mayor razón por la que quisimos hacer un juego de mesa.
Ok. Ahora, si tuviéramos que explicarle a nuestros ciudadanos oyentes, ¿cómo se juega esto? ¿Cuántas personas pueden jugar? ¿En qué consiste?
El juego está hecho para de 3 a 5 personas.
Ok.
Ahora subimos a internet un manual actualizado.
Ya.
Que permite hasta 5 personas.
Tú tienes un tablero.
Tú tienes un tablero que representa 3 ciudades de Chile, que es Puerto Varas, Santiago y Valparaíso.
Ya.
Entonces, este es un juego semi-colaborativo.
¿Ya?
Eso quiere decir que hay un jugador que representa a un espía nazi, solamente uno, y todos los demás son detectives.
Ah, chupaya.
Entonces, la gracia es que todos los detectives tienen que trabajar en conjunto para poder derrotar a este espía nazi.
¿Comparten pistas?
Claro, comparten cartas.
¿Ya?
Sí, y la gracia es apoyarse. Los recursos, todas esas cosas se comparte.
¿Ya?
Y la idea es que todos los detectives se muevan a través de estas 3 ciudades y entren en las bases de operación secretas del espía. Y así conseguir la evidencia. que es uno de los objetivos de los detectives.
Ya. ¿Quién o quiénes ganan el juego? ¿Pudiera darse que nunca pillen al nazi?
Puede ser. Ahí gana el nazi. O gana, porque hay dos bandos.
A ver.
O gana el espía nazi, o ganan todos los detectives en conjunto.
Ya. ¿Cuál es la parte más interesante? Aquí hay un tema que dice, propaga tu influencia y completa tus planes. ¿A eso te referías tú con compartir? ¿Cómo es?
Sí, lo que pasa es que eso tiene que ver con el objetivo del agente nazi, porque como es un juego asimétrico, los dos bandos tienen distintas formas de ganar. Los detectives tienen que juntar la mayor cantidad de evidencia o eliminar toda la influencia nazi en el territorio que vendría siendo Valparaíso, Santiago y Puerto Varas. Y el agente nazi tiene que tratar de expandir su influencia y sus bases de operaciones como en el tablero. Esa es su forma de ganar. Entonces,
¿Hay pistas falsas?
Y tiene que completar planes.
Ya.
Esos que son como los planes que les envía Hitler desde Alemania.
¿Y hay planes falsos? ¿Hay pistas falsas?
No.
O sea, parte de la gracia del juego es que las pistas, o sea, los planes que tiene que completar el nazi son secretas para los detectives.
Ok.
Entonces, el espía tiene su estrategia, pero los detectives no saben cuál es su objetivo. Y dentro de estas bases de operaciones que te hablé antes, dentro dentro de las bases tampoco saben lo que hay adentro. No son pistas falsas, pero sí son secretas.
Ya. Aquí dice, existen 6 planes, 4 espías nazis y 6 detectives.
Sí, así es.
¿Sí?
Así es.
Ya. Entonces, ahora, ¿entre los espías nazis hay algún tipo de también relación, de información, de comunicación?
Es que el espía nazi es solo uno.
Ya.
El nazi no tiene un personaje en el tablero, no tiene un personaje ilustrado, por así decirlo.
Ya.
Él se mueve en el tablero a través de unas fichitas, unos cubos de color rojo. Mientras que los detectives sí tienen sus fichas, entonces ellos sí saben dónde están, sus ubicaciones y todas esas cosas. Pero el espía nazi se mueve a través de estos cubos de influencia. No está presente directamente y es solo uno. Entonces él maneja sus cartas y todo como quiera.
Ya. Esos 4 espías y 6 detectives son los que son para elegir.
Ah, perfecto.
Son los personajes a elegir.
Perfecto.
Que estén siempre todos en el juego.
¿Y cómo podemos conseguir nuestras evidencias?
La evidencia se consigue entrando a la base de operaciones. Moviéndose de parte de los detectives, es entrando a la base de operaciones, haciendo una investigación y conseguir la evidencia si es que se puede cerrar una de esas bases.
Correcto. ¿Y hay un perfil donde los detectives deben decidir ciertas habilidades, ciertos atributos? ¿Cómo se construye eso?
Cada detective y cada espía,
¿ya?,
dentro de su tarjeta de personaje, tiene una habilidad especial. Eso ayuda a que se complementen entre ellos, y los jugadores, antes de comenzar la partida, tienen que elegir sus personajes para poder trabajar en equipo.
Ok. ¿Usted lo recomendarían para chicos desde qué edad, por ejemplo?
Lo ideal es como desde los 14, 15.
Ya, porque es un juego para adolescente.
Sí, para adolescente, pero desde. Pero nuestro público mayormente son jóvenes como de 20, 30.
Ya.
Hasta 40 años.
Hasta 40, sí. Es correcto. Como el público
¿Y
más...
¿Y por qué lo cortan 40? A los 40? ¿Y por qué los que tenemos 60 no podemos jugar?
No es que no lo puedan jugar, es solamente que en ese rango hay gente que está más interesada en este tipo de juego.
Ya.
Pero obviamente lo puede jugar cualquier persona.
¿Hay que tener algún tipo de lectura previa sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los nazis, así, o el juego te entrega toda la información que tú requieres?
Nada de información. O sea, sería ideal que uno conociera más para poder apreciar más el juego y entrar más en la historia. Pero el juego, claro, entrega toda la información necesaria.
Correcto. Chiquillos, ¿cómo se puede conseguir el juego?
Bueno, nosotros estamos en varias tiendas en Santiago y también una en Concepción.
Sí, aquí las tengo anotadas.
Sí, por favor, dígala.
Y bueno, también tenemos nuestro fanpage en Facebook, que es 4quesos.cl, Instagram 4quesos.cl, nuestra página web www.4quesos.cl.
Correcto.
Aquí
que
tengo
también
las
nos pueden contactar.
Tengo las tiendas, estamos en el Panteón del Juego, estamos en Movie Play, en Guild Dreams, estamos en Warpig, Original Toy, Juegos Catrón, en Planeta Loseta, que esa es la tienda de Concepción. Y ahora con David también estamos trabajando para la distribución.
Y también en Mirax.
Ah, en Mirax, ahí en el Apumaque.
Correcto. Arriba. Chiquillo, yo les deseo que les vaya súper bien. La historia, el relato que ustedes hacen de este juego, la gráfica es súper interesante. El tráiler que ustedes pusieron nada más en el sitio web también es muy motivador. Nosotros ya al cierre de nuestro programa vamos a entregar al ganador que participó por las redes, así que estamos regalando este juego para los que están en la conexión de streaming. Y Isadora, mira, nosotros a nuestros invitados les regalamos libros, gentileza de Editorial Radio, la Universidad de Chile. Para ti tenemos este, El bello sino de Argos Geria, de Sergio Jara, para que usted lo pueda
Muchas
disfrutar.
Gracias.
Y para Diego, Acúsame Padre, soy periodista, de Enrique Ramírez Capello. para que lo puedan disfrutar. Y les deseamos mucho éxito con este juego, ¿no es cierto? Y que por supuesto ojalá puedan sacar una segunda o una tercera edición también con
Bueno, ahora este año también postulamos de nuevo al Fondart con un libro relacionado con el Departamento 50.
¿Ya?
Y también postulamos otro juego que ojalá nos vaya bien y poder trabajar el próximo año en otro
juego.
Ustedes
lo deberían hacer es un, ya, dado que hoy día las redes sociales y todo funciona tan ahí, vayan, lleven un juego de regalo al director de la PDI, pues a eso les va a dar mucha publicidad.
Bueno, también, claro. Lo habíamos pensado.
No hemos tratado de contactar con ellos, pero no ha habido mucha... Quizás no
bueno, ahora ya
los
saben.
Mejores medios.
Claro, por supuesto. Escuchando. No sé, pues ahí con la gente de comunicación, el PDI, dígale que sería muy interesante para ellos. Además, porque los pone bien, me imagino, en el juego,
que
¿no?
Sí,
pues ellos son el Super Departamento 50.
Ya.
Muchachos, no es necesario que se vayan, quédense aquí, bueno. Porque tenemos un contacto a esta hora. Agrupación Patrimonio Sur, recorrido por Las Cavas, ¿no es cierto?, con Chaitoro, con Ignacio Venegas. Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, Jaime. ¿Cómo
Hola, estás? ¿Cómo estás? Bueno, Ignacio es coordinador general y director de la iniciativa Patrimonio Santiago Sur, que tiene una actividad muy interesante para este domingo, ¿no? Cuéntanos, por favor.
Sí, así es. Nosotros somos una agrupación de patrimonio que ya lleva 3 años trabajando en el centro sur de Santiago, y para este domingo estamos en coordinación con la Casa de la Cultura de San Miguel.
¿Ya?
Porque es el mes aniversario de la comuna, se cumplen 121 años.
Perfecto.
Y en ese contexto, y después de la experiencia del Día del Patrimonio, que también se realizó una ruta a través de las ex bodegas de la Viña Conchitoro, vamos a hacer un recorrido en el cual vamos a contar la historia de la comuna, las relaciones sociales que habían en torno a este sector vitivinícola y cómo ese germen de 1850 generó la construcción de la comuna de San Miguel como hoy día la conocemos todos.
Correcto. ¿Esto va a ser puntualmente en un lugar o desde ese lugar hay un recorrido?
Es en el lugar, son unas bodegas subterráneas que hoy día son inmuebles de conservación histórica, las ex bodegas de la Viña Conchitoro. Están ubicadas en Fernando Lascano, esquina Llano Subercaso. Están en la mitad del camino entre Metro San Miguel y Metro El Llano de la línea 2.
Ya.
Y ahí van a poder la gente a partir de las 11 de la mañana acceder a las cavas subterráneas. Vamos a hacer un recorrido que cuenta con la música del grupo Latitudes. Tenemos la compañía de un grupo de actores también, la compañía Sol Naciente, que van a representar ciertas imágenes, ciertas situaciones cotidianas de lo que era el Santiago y el San Miguel de mitad del siglo XIX, y ahí ellos van a poder hacer preguntas y ir conociendo este edificio histórico que tiene más de 100 años.
¿Esto, Ignacio, es cerca de algún metro para que la gente se ubique?
Sí, como les comentaba, es entre Metro San Miguel y Metro El Llano.
Cualquiera
de las ambas estaciones en línea 2 les conviene para llegar, está justo a mitad de camino.
¿La gente puede participar de manera gratuita o debe inscribirse o pagar algo?
Totalmente gratuita la actividad, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Van a haber una pequeña espera, con una pequeña, van a poder degustar un poco de vino. Van a haber impresiones también con detalles del informe de personajes históricos del lugar. Y el recorrido dura entre 30 a 40 minutos con la música, como te decía, de este grupo, más las representaciones y toda la información que entregamos nosotros como Patrimonio Santiago Sur.
Correcto. Este equipo, ¿cuántas personas integran la agrupación Patrimonio Sur?
Hoy la agrupación son 5 personas.
¿Ya?
Estamos en proceso de conformación institucional, estamos viendo el tema de directorio, estatutos, toda esa parte. Hasta el momento hemos trabajado de acuerdo solamente. Pero tenemos grandes proyectos para poder hacer rescate de patrimonio inmaterial, poder nominar algunos inmuebles a futuro para seguir protegiendo el patrimonio monumental de acá de la comuna, del sector sur. Hay varias iniciativas que estamos trabajando a futuro.
Correcto. Bueno, agrupación entonces Patrimonio Sur, recorrido por estas cavas con Chaitoro. Este domingo, de las 11 horas en adelante hasta las 14 horas, usted puede llegar por el Metro San Miguel o el Metro El Llano. Es gratis, así que usted puede participar y conocer un poco más de la historia de esta comuna que está cumpliendo un importante aniversario. Y te dejamos amarrado en el futuro, Ignacio, porque ustedes no solo hacen recorridos patrimoniales, sino que también ven algunos aspectos temáticos que tienen que ver con el desarrollo urbano, la mejora de la calidad de vida de los vecinos, y ahí tienen muchas cosas que decir. Así que en el futuro te vamos a invitar también, porque nos interesa también cómo están funcionando las comunas. Así que muchas gracias, bueno, y dejamos a todo el mundo invitado.
Sí, te dejo un puro detalle para que también nos dé invitación. ¿Sí? Estamos realizando un ciclo de charlas sobre patrimonio y ciudad, justamente viendo planificación urbana, cómo se realiza el proceso de protección. Así que los invitamos a todos a visitar la página en Facebook, el fanpage Patrimonio Santiago Sur, o en el Twitter @patristgosur, y ahí va a estar la información pública. Y obviamente agradecemos la invitación de usted y cuenten con nuestra presencia.
Perfecto, Ignacio Venegas. Mucho éxito para este domingo, entonces. Gracias a ti.
Igualmente, buen fin de semana.
Sí, y antes de irnos, Panchito, don Pedro José Cifuentes Fonseca es el feliz ganador, ¿no es cierto?, de este juego de 50 a las redes del RAI. Ponerse en contacto con Carla Díaz, nuestra productora acá en la Radio Universidad de Chile. Y bueno, don Francisco, señorita Fabi, la veo cada vez más sonriente. ¿Por qué será? Hace 2 semanas, 3 semanas la veo distinta. Hay un brillo en sus ojos. ¿Qué quiere que le diga? Miren la cara, el gesto que está haciendo ya. Carlita Díaz, ya. Francisco, a todo el mundo, que tenga un buen fin de semana, y por supuesto a nuestros amigos y amigas auditores, y un saludo a la Perito y a la Astrid también, que se quedaron ahí trabajando hasta quemar las pestañas. Ya, buenas noches, buen fin de semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.